Catapum, catapum, pom, pom, uh! Hey, chapaya, que mi bomba sana. Ya, catapum, que caí, pom, pom.
Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en un programa especial en los estudios de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid para transmitir una jornada estatal por la dignidad de las personas migrantes. Una jornada especial que se celebra hoy el día 23 con protestas en muchas ciudades del Estado español. Vamos a hacer un recorrido por algunas de esas ciudades que han hecho actos en este día 23 de febrero, donde se celebra esta jornada también con motivo de las próximas elecciones generales, para llamar la atención sobre todo a los políticos sobre la situación que están viviendo los inmigrantes. Y esta es una jornada también para poner de manifiesto esa situación de discriminación y llamar la atención sobre esto. Estamos aquí en el estudio, nos acompaña mi compañera Susana para dar cuenta de todo este día y hacer las conexiones pertinentes. Susana, hola, muy buenas tardes.
Hola Mariano, ¿qué tal? Amigos, amigas, quienes nos están sintonizando en las radios comunitarias que se enlazan, que se están conectando a esta conexión streaming, gracias al internet y con el que podemos estar conectadas. Pues efectivamente, Mariano, esta jornada estatal por la dignidad de las personas migrantes había sido convocada ya desde algunas semanas, con bastante movimiento en muchas de las ciudades que desde hoy, más o menos a mediodía, empezaron a manifestarse en básicamente en los centros de las ciudades. Y bueno, para llamar la atención, efectivamente, ya que el tema inmigración ha estado en la agenda de la precampaña, ahora en las campañas políticas que dieron su pistoletazo de salida hace tan solo un par de días. Creemos que lo van a retomar y que ante lo que ya se ha dicho en las precampañas, era importante llamar la atención hacia lo que consideramos muchas personas, muchos movimientos sociales que piensan que los derechos son para todos y para todas, seamos migrantes, extranjeros, autóctonos o la posibilidad de que tengamos de libertad de movimiento sin que ya por el mismo hecho de moverse seamos motivo de investigación, de sospecha. Y bueno, todo vamos a intentar hacer un recorrido de todo lo que más o menos consideramos que está pasando y que es urgente llamar la atención. Así que, pues vamos a hacer un recorrido por estas ciudades.
Así es, Susana. Vamos a intentar hacer ese recorrido porque son muchas las ciudades donde se ha convocado esta jornada estatal. Digo, son muchas las ciudades que han convocado actos desde todo el día. Esta mañana comenzaban en Sevilla. Nosotros vamos a intentar ir a Sevilla también para que nos cuenten cómo ha ido la mañana de los actos celebrados alrededor de esta jornada. En Madrid también Bairacto, nos vamos a acercar a la manifestación
que estará comenzando en estos momentos.
Vamos a ir también a Valencia.
Vamos a ir a Barcelona.
A Barcelona, que quizás sea el primero que hagamos, porque la manifestación empezó allí a las 5:30 de la tarde.
Exactamente. Y también haremos una conexión con Canarias para ver qué nos cuentan, aunque no ha habido una jornada de manifestación como tal, pero sí ha habido actividades y de eso nos dará cuenta Rafa de Radio Geneto. Así que, bueno, vamos a intentar hacer la primera conexión. Mientras tanto, vamos a decirles, todos los movimientos sociales, las organizaciones, las entidades que se han unido a esta jornada han circulado por internet un manifiesto de 12 medidas urgentes que pensamos debe ser un documento común para todos y todas y que podamos defender ante las propuestas que los candidatos tienen que hacer ante la inmigración. Entre esas medidas, vamos a ir recordándolas un poco, algunas de las medidas son entrar a un nuevo proceso de regularización no condicionado al contrato de trabajo. Uh-huh. Esa es una de ellas. Después podemos ir entrando en detalle con cada una de ellas, pero vamos a nombrarlas solamente. La siguiente sería adaptación a la realidad de los requisitos para acogerse al arraigo social.
La tercera es la flexibilización de los requisitos para acogerse al arraigo laboral.
Así es. Luego también la flexibilización de los requisitos para la tramitación de la reagrupación familiar.
En la 5, garantía de los derechos laborales y de la vida familiar de los trabajadores temporeros contratados en origen.
También con respecto al cese de la represión que sufre la población migrante, se exige el cierre de los centros de internamiento para extranjeros.
Así, igualmente, también en esa misma línea se dice de la derogación del protocolo de actuación aprobado en septiembre de 2007 para las repatriaciones y el traslado de detenidos por vía aérea o marítima.
También otra de las reivindicaciones sería orden inmediata de paralizar toda actuación arbitraria en relación a los controles de documentación, las detenciones, el secuestro de pasaportes y las expulsiones que sufre la población inmigrante, especialmente en el caso de los menores de edad.
Y también la retirada definitiva de la proposición de ley orgánica de medidas para la lucha contra la inmigración clandestina.
Y las dos últimas serían relacionadas a la igualdad plena de derechos para todos y todas las y los inmigrantes. Cumplimiento inmediato y efectivo de los acuerdos internacionales suscritos por España en materia de asilo y derecho de los trabajadores inmigrantes.
Y por último, garantizar el derecho de sufragio activo y pasivo para las personas inmigrantes, así como el ejercicio de los derechos laborales, sociales, civiles y culturales en régimen de igualdad con los ciudadanos autóctonos. Esta es ese manifiesto, ¿no?, de las 12 medidas que están haciendo circular muchas de las asociaciones de inmigrantes y otras también que apoyan este manifiesto en estas jornadas de precampaña electoral, para que, bueno, una oportunidad para que los políticos enmienden su política de extranjería, enmienden la política que han llevado en relación a la inmigración durante todo este tiempo.
Y es curioso.
Creo que tenemos ya una conexión.
Una conexión. Ah, estamos en ello. Ningún ser humano es ilegal.
Ninguna idea es ilegal.
Sábado 23 de febrero, retransmisión especial de las radios comunitarias del Estado español.
A partir de las 7 de la tarde, cobertura de las manifestaciones de migrantes. Nosotras también tenemos derecho a tener derechos. Convocadas por la Red Estatal por los Derechos de los y las Inmigrantes.
Por el cierre inmediato de los centros de internamiento, contra el endurecimiento de las políticas de extranjería, por los derechos de los trabajadores migrantes temporeros, por el retiro del protocolo de expulsiones, para que nosotras y nosotros también tengamos derecho al voto.
Conexiones con las concentraciones en Sevilla, Madrid, Valencia, Barcelona, Navarra y Canarias.
A partir de las 20 horas y hasta las 21:30, conectaremos con el Patio Maravillas en Madrid, donde se celebra una jornada contra la criminalización de las ideas y contra el sumario 18/98.
Resumen de la jornada y charla radiofónica con algunos de los participantes.
Sábado 23 de febrero de 19 a 21:30 horas, retransmisión especial de las radios comunitarias.
Porque ningún ser humano es ilegal, porque ninguna idea es ilegal.
Ponerse rojo y comer jamón. Alguien viene remando y sin pantalón.
Seguimos en esta emisión especial con la jornada estatal por la dignidad de las personas migrantes. Como decíamos, Mariano, algunas de las manifestaciones ya se dieron por la mañana y en estos momentos pues estarían activas o comenzando o en proceso Madrid. Barcelona,
que empezó a las 5:30.
Valencia, también, bueno, estamos intentando hacer las llamadas telefónicas con la gente que está allí, justamente para que nos cuenten cómo está.
De todas formas, mientras hacemos esas conexiones, podemos escuchar un audio que tenemos preparado sobre la Unión Europea, una entrevista. Susana, por favor, cuéntanos el audio que tenemos ahora para...
Pues sí, uno de los temas que ha causado especial, o que está causando especial atención entre las organizaciones de inmigrantes y aquellas que también trabajan pues ayudando y apoyando a los inmigrantes, es con respecto al tema de los centros de internamiento para extranjeros. Hay una política, hay una directiva de la Unión Europea que quiere aumentar el periodo de estancia en los centros de internamiento para extranjeros hasta 18 meses. Queremos profundizar más en ese asunto y para ello vamos a escuchar a Sara Prestianini, miembro del Migre Europe, para que nos explique cuáles son las políticas de extranjería en varios estados de la Unión Europea.
En el curso del tiempo nosotros hemos llegado a algunas conclusiones básicas sobre cuáles que son la política europea de represión e explotación de los migrantes, sobre todo en la política de externalización del control a la frontera, que significa concretamente que la Europa en este momento no quiere que los migrantes lleguen hasta Europa, y su manera de bloquear los migrantes a su frontera exterior es la de dar en gestión a países de primera frontera, como puede ser Marruecos, Libia, pero también hablamos de la frontera este, como Ucrania, Turquía, la gestión de la política de inmigración. No estamos hablando de países que respetan los derechos humanos, estamos hablando de países que se localizan en manera estratégica, geopolítica, en un lugar preciso, entonces en la primera frontera. Pero son países donde los derechos humanos y sobre todo los derechos de los migrantes son violados. Y un ejemplo típico es lo de Libia, donde 20 centros de internamiento son presentes, y muchos migrantes y muchos reportes internacionales han hablado de tortura hacia los migrantes. Y la misma cosa puede pasar en Marruecos y en otros países de frontera exterior.
Y aparte de estas fronteras exteriores, también hay unas fronteras internas. Aquí en España se llaman centro de internamientos para inmigrantes. En otros países se llaman CPT o otras siglas. ¿Podemos explicar un poco lo que son y cómo funcionan en los distintos estados de la Unión Europea?
Sí, los centros de internamiento son uno de los elementos de actuación de esta guerra, porque nosotros hablamos de verdadera guerra a los migrantes que se está llevando a cabo en estos últimos años, y vemos que son muchos y distintos tipos de estructuras en el territorio europeo que pueden, y si podemos hacer una diferenciación, podemos empezar hablando de lo que son los centros de internamiento de los países de primera frontera, como España, como Italia, como Malta, como Chipre, como Grecia. En estos centros de internamiento de primera frontera vemos que ya por primera cosa las personas que llegan son detenidas. Y es un elemento muy grave, porque entre ellos muchos solicitantes de asilo se encuentran, y sobre todo porque las condiciones de detención en estos países son trágicas. En distintos reportes que han sido hechos a partir de la Comisión contra la Tortura del Parlamento Europeo, hacia Human Rights Watch, hacia también report del Parlamento Europeo, se habla de trato inhumano y degradante hacia los migrantes. Luego podemos ver los centros de internamiento que se encuentran en los principales países de acogida, como puede ser México o Francia o Inglaterra, donde el tiempo de detención es bastante elevado y puede ir hacia distintos meses. Vemos, por ejemplo, un caso de uno de los países que ahora está entrando en Schengen, como Eslovenia, donde la detención llega hasta un año. La detención mínima en todos los casos en Europa va desde 32 días hasta a tiempo de detención ilimitado. Y luego podemos encontrar lo del centro de internamiento y del norte de Europa, donde la condición física son un poco mejores en relación a lo que podemos ver en los centros de internamiento del sur, pero la condición psicológica de detención que vive los migrantes completamente aislado por muchísimo tiempo se pueden considerar elemento patógeno de detención, entonces condición muy difícil por los migrantes. Y acabaría haciendo este plan general sobre los centros de internamiento en Europa, hablando de los centros de internamiento de la frontera este, de los países que acaban de entrar en la Unión Europea en los últimos años, que son un poco el prototipo de lo que es el centro de internamiento que Europa quiere, porque han sido creados en el ingreso en el territorio, y también la política es una política de toda represión, como Europa siempre ha pedido a estos países.
Cabe acordar, Sara, que hay una directiva de la Unión Europea que probablemente va a ser aprobada el próximo enero, que prevé la ampliación del tiempo de estancia en los centros de internamiento hasta los 18 meses, ¿no?
Exactamente. Nosotros, Migrorops y muchas otras organizaciones, estamos denunciando, hoy mismo está una conferencia de prensa en el Parlamento Europeo, denunciando esta directiva por un motivo muy simple. Aparte, el hecho que no se preocupa de reservar los derechos de las personas vulnerables, pero un elemento muy grave es su tiempo de detención tan alto. Nosotros hemos visto, si hacemos una estadística media, que de hecho son 10 los días que necesitan por una expulsión. Entonces, no tiene ningún sentido de llegar, aparte del hecho que no tiene ningún sentido la expulsión de los migrantes, pero tampoco de llegar hasta 18 meses, y todo ese tiempo más es solo para mejorar la condición mental y física del migrante, si tomamos en cuenta que las condiciones de internamiento de los migrantes son muy trágicas en Europa. Por eso nosotros luchamos contra la aprobación de esa directiva, también si nos damos cuenta que la política internacional tiene la línea de adoptarla, pero nos parece muy grave porque creemos que un largo plazo de detención crea mucha dificultad a los migrantes y una total negación de los derechos.
Bueno, pues ese era el audio que estábamos escuchando, esa intención, que esa directiva de la Unión Europea que pretende alargar esa estancia de extranjeros en los centros de internamiento, en los países de acogida, de 40 días, que está ahora en algunos países como España, a 18 meses. Esto es otro de los temas que desde luego también está en entredicho y que está poniéndose en cuestión en esta jornada especial del día de hoy, 23 de febrero. Creo que ya tenemos una conexión porque estoy escuchando de fondo ahí esa manifestación, que estamos en Barcelona. ¿Hola?
Sí, Belén, ¿nos escuchas?
Belén, ¿tenemos a Belén a Barcelona, en Barcelona?
Bueno, estamos en sonido directo con la manifestación de Barcelona. Belén debe estar por ahí, que
Belén
es nuestro contacto.
Será muy difícil para ella escuchar el teléfono y nuestras voces.
Pero desde luego nosotros estamos en la manifestación.
Sí, hola, Belén, ¿nos escuchas?
Sí.
Ah, ahora sí, perfecto. Bueno, estábamos escuchando el sonido directo de la algarabía que hay en la manifestación. Cuéntanos cómo ha sido, cómo ha iniciado, en qué momento está ahora mismo esta marcha en Barcelona.
No, nada, ¿verdad? ¿Cómo ha ido, no? Más o menos.
¿Cómo ha ido?
Me preguntas.
Exacto, dinos.
Pues, a ver, no sé muy bien, hay unas 300, 400 personas, la verdad estoy muy mala para ver eso. Y bueno, no sé, es como una comunión entre todas las etnias aquí mayoritarias en Barcelona, la africana, la sudamericana, la magrebí. Y bueno, pues nada, un poco indican todos estos 12 puntos por los que se estaban manifestando. Y en las partes delanteras de la manifestación hay también muchas mujeres que también denuncian el apartheid para las escuelas. Y también están manifestándose por la detención de los pakistaníes que hubo en el Raval. Uh-huh. Son familiares de ellos y está la mujer del imán, que se supone que tiene que haber una intervención de que hable ella. Uh-huh. Y bueno, hay cánticos, tambores, muy bien.
¿Cuáles serían algunos de los lemas que están por ahí gritando, Belén? ¿Verdad? Algunos de los lemas, de las frases que están por ahí reivindicando.
Bueno, sobre todo también se tiene muchos lemas con lo de la detención esta de los pakistaníes, de libertad a los pakistaníes.
Tranquila, tú.
Casi incluso lo escuchamos nosotros, si nos pones el teléfono a lo alto.
¿Los lemas que hemos apuntado? Bueno, libertad, detenidos. No al terrorismo, sí a la justicia, expulsión, no deportación, papeles y respetutón, libertad de inmigrantes detenidos, justicia para todos, todos somos inmigrantes, bueno.
Muchos de los lemas, desde luego, que se están repitiendo también en otras de las ciudades, que son los lemas que vienen en ese manifiesto, las 12 medidas que están pidiendo y que se están reivindicando en estas manifestaciones. Belén,
sí. sí, perdón, ¿qué? Es que no,
bueno, tenemos un sonido difícil contigo porque además te encuentras ahí en medio de la manifestación y seguro que no nos escuchas muy bien. Sí.
Bueno, pero seguimos también nosotros haciendo nuestro recorrido por las manifestaciones también de otros sitios. Así que muchas gracias, Belén.
Vale, gracias, chao.
Un saludo.
Un saludo.
Bueno, pues ese era Sonido Directo con Barcelona, donde ahora mismo está transcurriendo esa manifestación. Nos ha comentado Belén que hay en torno a 300, 400 personas apoyando y por las calles de Barcelona, haciendo esta jornada de protesta, ¿no? Y uniéndose también a otras de las muchas que hay en otras ciudades. ¿Tenemos ya otra conexión?
Bueno, estamos en ello, porque resulta que Sevilla fue una de las manis que comenzó a mediodía, a las 12 del día, en varias ciudades, no nada más en Sevilla, me parece que en Málaga también.
Lo que pasa es que se han concentrado todas en Sevilla.
Todas en Sevilla, ¿no?
Han fletado incluso autobuses y han llegado hasta Sevilla gente de Cádiz, de Granada, de Almería, de Málaga, y han hecho una convocatoria conjunta a toda Andalucía.
Bueno, pues entonces vamos a hablar con Carlos. Carlos, ¿qué tal? Estás en Sevilla, ¿no?
Sí, estoy aquí en Sevilla, en una tarde muy lluviosa.
Hola, Carlos. Esperamos que esa lluvia no haya interferido en la manifestación, en la marcha de hoy por la mañana. ¿Cómo fue?
Pues nada, ha sido una marcha bastante positiva porque hemos acudido cerca de 2.000 personas, tanto autóctonos como inmigrantes, protagonizada por movimientos sociales proinmigrantes, inmigrantes, asociaciones, colectivos sociales y multitud de gente que se ha sumado a lo que es la manifestación, ¿no?
Carlos, ustedes de todos modos venían haciendo un trabajo muy intenso en semanas previas, porque el tema ahí en el sur, en toda Andalucía, también es bastante bastante preocupante, ¿no?
Sí, bueno, el trabajo más que semana llevamos meses, o sea, la propuesta nace a partir del encuentro que tuvimos en Madrid, de la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes, y lo que es la Red Andaluza por los Derechos de los Inmigrantes, marcó uno de los procesos que van a entrar en la agenda de movilización en la calle, de alguna manera, para visibilizar un poco más la realidad cotidiana de que viven los inmigrantes y los precarios. Y bueno, pensamos que el 23 de febrero, a dos semanas de las elecciones, de alguna manera le queríamos dar un mensaje al gobierno y a los partidos políticos de que basta ya de represión contra los inmigrantes y queremos derechos y garantías para todas las personas, vamos, y en concreto para los inmigrantes. Y por eso es un poco la reivindicación que llevamos haciendo. Entonces, hemos preparado durante meses, las últimas semanas han sido más intensas, pero ha sido un proceso participativo con todos los inmigrantes, porque de hecho todas las medidas que todo lo que pedimos está en base a lo que nos han pedido los inmigrantes, o sea que nosotros, tanto los autóctonos como los inmigrantes, llevamos a la calle esta reivindicación, ¿no?
Sí, lo que vemos a diferencia de otros años, efectivamente, porque se tejen cada vez más redes entre los autóctonos y los inmigrantes. Bueno, cada vez compartimos más cosas unos y otros. Y es por ello que ahora incluso la participación de todas estas marchas es con ellos mismos, con ellos y con ellas mismas, ¿no? Entonces, eso es importante. Creo que eso ha sido un salto también importante para resaltar en este momento, en esta jornada, por lo menos.
Podemos decir que ha sido de los más variopintos, ha venido gente de todas, ya te digo, de muchísimas organizaciones, pero también se han sumado inmigrantes también de forma individual, pero que de alguna forma lo que queríamos hacer es eco que el inmigrante ha sido el protagonista en primera persona, vamos, han sido los inmigrantes los que han participado de forma masiva en este proceso y creo que la coordinación ha sido muy, muy positiva y hemos llegado, ya te digo, a un consenso a la hora de llevar un poco la lucha a la calle, vamos, y la verdad que muy bien, ¿sabes? Porque ha venido muchísimos inmigrantes de zonas rurales, de zonas agrícolas, donde de alguna manera esas son las salidas que tienen y han venido a decir a la calle un poco a gritar, ¿no? Un poco lo que es las reivindicaciones, ¿no? O sea, nosotros basamos de alguna manera en tres bloques las reivindicaciones y esas reivindicaciones han salido de ellos, o sea que no es una cuestión solamente de que los autóctonos de alguna manera se hacen eco, sino que también parte de la confianza mutua, el respeto mutuo y la igualdad de alguna forma, ¿no? Entonces nosotros hemos buscado esa participación y esa coordinación con los propios inmigrantes.
Carlos, hola, muy buenas tardes.
Sí,
estamos en precampaña electoral y además la jornada yo creo que también ha tenido esa intención, ¿no? Hacerlo en esta precampaña electoral para que los políticos tomen nota, ¿no? De qué es, cuáles son las reivindicaciones que están haciendo los inmigrantes. Bueno, ya sé que es una pregunta ingenua, pero ¿crees que van a tomar nota, Carlos?
Bueno, esa era nuestra intención, de alguna forma. No solo se ha producido la movilización aquí en Sevilla. En Sevilla ha sido como espacio central a nivel andaluz, pero luego hemos tenido en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en Canarias, y de alguna manera es ya lo que os decía antes, ¿no? O sea, que pensamos que es una manera de influir. Han venido organizaciones políticas que no han tomado en ningún momento protagonismo, porque pienso que tampoco las merecen, pero que se han hecho eco de lo que es la, de alguna forma, esta forma de rebeldía y de gritar de lo que son los derechos para todos. De alguna forma nosotros hemos querido hacer eso, de alguna manera, ¿no? Salir a la calle y decirle al gobierno y a los partidos políticos que somos personas activas y que nos preocupa realmente lo que nos afecta, y bueno, pensamos que les tiene que llegar. Para ellos ahora mismo es más importante su campaña electoral, pero para nosotros ha sido un inicio de campaña también, porque no nos vamos a quedar aquí. El 1 de mayo vamos a volver a salir.
Pues eso, Carlos, en caso de que se vuelva a convocar para otra ocasión, incluso antes de las elecciones o posterior a las elecciones, bueno, pues estaremos al tanto para comunicarlo también y que hagamos seguimiento, ¿no?, de esta salida, de esta jornada estatal, y ver si nosotros mismos también somos capaces de seguir el movimiento, ¿no?
He de decirte, Carlos, que acabamos de conectar con Barcelona, no sé si has tenido oportunidad de escucharnos, y allí hemos escuchado las voces de muchos de los inmigrantes que recorrían las calles de Barcelona, uniéndose también a esta jornada estatal.
Bueno, todavía no hemos tenido la oportunidad porque acabamos prácticamente de terminar el evento y acabamos de despedir a todos los inmigrantes que se han desplazado de todo lo que son otras provincias, prácticamente de las 8 provincias de aquí, ahora son marchados en el autobús, y ahora nos pondremos nosotros las pilas para ver cómo otros compañeros han salido a la calle. Vamos, nos llegarán en las próximas horas noticias de cómo han salido los eventos, pero supongo que habrán sido igual de positivos que aquí. Aquí la verdad que estamos la mar de contentos, de alguna manera, de haber salido a la calle, y pienso que es un principio muy positivo de lo que es una lucha por los derechos de los inmigrantes, ¿no?
Muy bien, Carlos, pues nosotros vamos a intentar también hacer ese recorrido con vosotros y vamos a dar cuenta de algunos de los actos que se están celebrando en todo el estado en esta jornada del día 23 de febrero, esta jornada de protesta, y en Andalucía con ese lema: contra la precariedad por los derechos laborales y sociales para todos y todas.
Muchas gracias, Carlos. Saludos a todos los compañeros por allá.
Pues muchas gracias a vosotros por hacerse eco de esta reivindicación y de esta lucha.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hay quien viene del guiri sin cinturón para ponerse rojo y comer jamón. Quien viene remando y sin pantalón para buscar alimento y buscar calor.
Mira suavecito como viene por la playa, mira suavecito como viene por la playa, míralo con el sol. Mira suavecito como viene por la playa, mira suavecito como viene por la playa, míralo con el sol.
Hay que pensar que no sirve de nada, pero si llueve sin paraguas, tú también te vas a mojar. No es lo mismo que en la era del internet, navegue por el estrecho o navegue por la red.
Mira suavecito como viene por la playa, mira suavecito como viene por la playa, míralo con el sol. Mira suavecito como viene por la playa, mira suavecito como viene por la playa, míralo con el sol. Tú podrás toda la tierra rodear, que con dinero tú podrás. Y si
sin papeles no podrá ni por la playa caminar, y sin papeles no podrá.
Seguimos en esta emisión especial de la Jornada Estatal por los Derechos de las y los Migrantes, desde la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, para todas las radios comunitarias también del Estado español. Mariano, tenemos un audio que podemos escuchar.
Sí, vamos a escuchar un audio sobre que está grabado en una entrevista en Marruecos, sobre el gobierno español sigue incumpliendo la Convención de Ginebra sobre acogida de refugiados y demandantes de asilo. Lo están denunciando asociaciones de derechos humanos que trabajan en Marruecos, del otro lado de lo que se ha denominado la frontera sur. Los inmigrantes alcanzan el territorio en aguas españoles, o en Ceuta o en Melilla, y son devueltos a Marruecos por la Guardia Civil sin respetar los acuerdos internacionales que España ha firmado. Vamos a escuchar el siguiente audio.
Evidentemente, después de aquella famosa crisis de las vallas, la valla se reforzó mucho más, el control migratorio de la Guardia Civil en el sur de España, en concreto en Ceuta y Melilla, se reforzó muchísimo, y lo que ha pasado, paradójicamente, es que la gente sigue entrando a Ceuta, pero lo que sigue entrando es una migración, son unos migrantes que están obligados a pagar muchísimo dinero para poder entrar. Entonces se está como seleccionando a los migrantes que pasan, y la mayoría de migrantes que están pasando ahora mismo son procedentes o de redes que vienen desde Oriente Medio y desde Asia, y también migrantes que son víctimas de trata. Pero para el resto de migrantes, sobre todo para los inmigrantes que vienen del llamado África subsahariana, gente que tiene mucha menos capacidad económica, ellos no están teniendo la suerte de poder entrar a Ceuta y están intentando pasar a nado. Es gente que al pasar a nado invierte solamente un poco de dinero en su chaleco, en el chaleco salvavidas, en un traje de neopreno, en unas palmas, y se arriesga la vida a pasar a nado, que son interceptados bien en las playas de Ceuta ya o bien en el mar, en la zona costera patrullada por la Guardia Civil. Y una vez que son interceptados, muchos de ellos piden asilo porque vienen procedentes de países como Congo y Costa de Marfil. Muchos de ellos están pidiendo asilo y la Guardia Civil no escucha esas peticiones de asilo, tampoco los envía a la Policía Nacional, que es la que debe iniciar el procedimiento de expulsión o de devolución, y directamente o bien los vuelven a tirar al mar para que vuelvan a nado a la zona costera marroquí, o bien, si ya están en la costa, les llevan por la puerta pequeña que existe entre Benzú y Benyunes, los dos lados, uno español y otro marroquí, del mismo pueblo, y son dados a las autoridades marroquíes.
¿Eso una vez que ya han pisado, digamos, territorio español o están ya en aguas españolas?
Sí, exactamente. Esto es una vez que ya están en territorio español.
¿Puedes explicarnos cómo pasa ese viaje? ¿Cómo se organizan para hacer ese viaje a nado? ¿Qué distancia hay?
Bueno, la verdad es que la distancia no es muy grande, pero a veces, depende de la zona de la que elijan entrar, pueden pasar nadando una hora, dos horas. El tema es que el agua está muy fría, hay gente que después tiene shock térmico y que el esfuerzo, la verdad es que es agotador, dependiendo cómo esté el mar. En los últimos días ha habido un levante tremendo, lo que hace que el mar se vuelva muy peligroso. No olvidemos que hace unos meses moría un chico senegalés en estas aguas, y en los últimos años ha habido varios muertos de diferentes nacionalidades. Algunos no saben nadar y otro compañero va tirando de ellos. Hay bastante solidaridad entre ellos, porque muchos lo que hacen es que si no tienes dinero, pues el compañero que no sabe nadar compra los trajes o todo el equipo de los dos, y el otro compañero es el que va tirando de ellos.
Elena, vamos a hablar también. O sea, nos hablabas antes de que hay como dos clases de inmigrantes, ¿no? Como inmigrantes de primera clase y de segunda. Nos decías que en ese mismo momento hay inmigrantes que sí logran pasar por la frontera de Ceuta, pero son los que pagan.
Sí, exactamente. Paradójicamente, el control migratorio, el control securitario, la externalización de fronteras, lo que hace es favorecer el business, porque toda frontera en el fondo es un business, y lo que hace es que el migrante que paga más es el que pasa, es el que está llegando. El migrante que paga 3.000 euros, 3.400 euros por simplemente ese trocito de trayecto entre Marruecos y Ceuta es el migrante que está llegando. El problema de estos migrantes es que además luego están condenados, son víctimas de estas redes de trata, las que tienen que pagar tanto para cruzar, porque después tienen que devolver cantidades ingentes de dinero, como es el caso de las mujeres víctimas de trata para la prostitución. Entonces, quiero decirte que el control migratorio hace que no tengamos esas imágenes espeluznantes en televisión de gente saltando la valla y gente herida, pero lo que está provocando es que hay mucha gente que está cayendo en redes de trata, que son las peores redes que existen.
Elena, ¿hay controles? ¿Cómo logra pasar esa gente? O sea, tampoco es tan fácil entrar a Ceuta porque hay dos vallas, ¿no? Pero tú me dices que sí hay gente que está logrando pasar.
Sí, pues no lo sé. Hay una puerta grande, muchos dicen que han entrado por la puerta grande directamente, donde hay, lo que tú dices, un control exhaustivo de cada vehículo. Se revisa el vehículo, se revisa el capó de delante, se revisa lo que es el motor incluso. Nosotros hemos entrado muchas veces y el vehículo es revisado exhaustivamente, pero la realidad es que hay gente que está en el otro lado, con la que hemos hablado y que nos ha dicho que ellos han pasado por esa frontera principal que separa Ceuta y Marruecos.
¿Hay acuerdos con Marruecos alrededor de eso? Y también preguntarte si hay acuerdos internacionales que España debería respetar. O sea, ¿cuál es el marco jurídico dentro de lo que pasan esos sucesos?
Bueno, se ha debatido muchísimo sobre, por ejemplo, si un inmigrante salta la primera valla, si ese terreno entre las dos vallas es terreno de nadie o es ya terreno del Estado español, si un inmigrante llega a la primera playa, si esa primera playa es de Ceuta o no es de Ceuta. Hay discusiones que son totalmente estúpidas. Jurídicamente se está ya en territorio español. Y jurídicamente, la Guardia Civil no tiene competencias en materia migratoria. La Guardia Civil es un mero controlador de la frontera y cuando encuentra a esa persona que lo que ha hecho es una falta administrativa, recordemos que pasar una frontera ilegalmente en nuestro país, por suerte, no es un delito, como pasa en otros sitios como es el Reino de Marruecos. Esa persona que ha hecho una falta administrativa tiene que ser llevada a la Policía Nacional, que es la que tiene las competencias para instar su expulsión o su devolución al país del que la devolución en este caso sería a Marruecos. En ningún caso se puede arbitrariamente por parte de los agentes de la Guardia Civil coger a una persona en territorio español y sin ningún tipo de procedimiento, sin que conste absolutamente nada, llevar al territorio marroquí. Esto es aún más grave cuando esta persona ha pedido asilo a las autoridades del Estado español, porque en este caso el agente de la Guardia Civil y en este caso en representación del Estado español está vulnerando un derecho internacional que es el derecho de asilo y refugio y está vulnerando claramente la Convención de Ginebra que España ha firmado y ratificado evidentemente y es algo muy muy grave a instancias internacionales.
Bueno, era una entrevista que le hacía nuestro compañero Carlos a Elena Maleno, activista andaluza que lleva muchos años trabajando en Marruecos y nos contaba, bueno, pues todas estas cosas que no se ven, ¿no? Y que no salen y es esa situación de muchos inmigrantes que cruzan la frontera incluso a nado, ¿no? Y tienen ahí esa situación jurídica que
ese
no
limbo,
ese es limbo. El limbo que no aclara nadie, pero que en este caso la Guardia Civil y muchas autoridades pues se toman la justicia por su mano y los devuelven cuando eso está incluso está fuera de la ley. Además, la Guardia Civil, como
están
ya nos ha contado,
claro,
no tiene competencias sobre esos asuntos. Bueno, tenemos ya esa...
Tenemos conexión con Madrid. Carlos Casione está ya en la manifestación que está iniciando, bueno, que ya ha iniciado desde las 7 de la tarde aquí en Madrid. Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente me encuentro en la Puerta del Sol, donde en este momento alrededor de 500 personas se concentran para esta manifestación.
¿Cómo está el ambiente? Cuéntanos, ¿qué es lo que se ve por ahí? ¿Qué se está coreando? ¿Cuál es el ambiente de la Puerta del Sol?
Ahora, en este momento, no sé si podéis oír, está en curso una actuación de uno de los varios grupos culturales que están haciendo varias actuaciones. Como os podéis imaginar, la manifestación refleja la diversidad de los de la gente que participa, y es la diversidad misma que se puede ver todos los días en las calles de Madrid. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ver tanta diversidad dentro de las manifestaciones. Los migrantes no suelen participar de forma tan masiva las manifestaciones. En este caso sí participan de forma alegre, festosa. Os voy a leer algunas de las pancartas que se pueden, de las muchísimas pancartas que se pueden ver aquí en la Puerta del Sol. Globalizar derechos humanos, racismo popular, contrato y más, y se refiere al contrato de integración propuesto por Mariano Rajoy hace un par de semanas. También se han coreado las consignas bastante clásicas como nativa o extranjera, la misma clase obrera. Yo, por ejemplo, en este momento me encuentro al lado de un niño que está sujetando una pancarta donde dice latinos o moros inmigrantes me parieron, y del otro lado de la pancarta una pregunta: yo soy humano, ¿y tú? Por lo demás, no se ven banderas de partidos, salvo las banderas naranjas del Partido Humanista. Se ha hecho ya desde la tarima varios discursos. Ha hablado un compañero uruguayo tomando su mate, ha hablado un compañero africano, un compañero colombiano. Las reivindicaciones, como sabéis, son tantas. Sobre todo los discursos han estado centrados en el clásico Papeles para Todos, en los cierres de los centros de internamiento para extranjeros y en el pedir a Mariano Rajoy. Bueno, os dejo el sonido de la manifestación.
Sí, gracias. Venga. Un poquito. Bueno, ese es el sonido de fondo de la manifestación de Madrid. Allí tenemos a nuestro compañero Carlo, que nos está trayendo ese sonido directo. ¿Sí, Carlo?
Sí, ¿habéis podido oír esa consigna?
Sí, perfectamente.
Es ilegal, pues varía la consigna. La manifestación, a decir la verdad, es bastante caótica, como es normal que sea, porque la organizan muchas asociaciones de migrantes que no están, bueno, están coordinadas entre ellas en la red, pero cada una tiene su forma de actuar. Entonces, digamos, este desorden, este caos festivo se refleja también en las manifestaciones.
Sí, Carlos. Nos ha contado desde Sevilla, nos contaban que la manifestación en Sevilla, aparte de que, bueno, ha sido más numerosa, que también era muy diversa, y sobre todo que había mucha participación y mucho protagonismo de los inmigrantes, ¿no? En este caso, en Madrid también es lo mismo, ¿no? Se nota también todo el protagonismo, ¿no? Y la presencia más importante de inmigrantes, ¿no?
Sí, casi todas las personas que han acudido a la manifestación son migrantes, podemos decir un 80%. También, por ejemplo, en este momento veo delante de mí una pancarta escrita en árabe. O la voy a traducir, por supuesto que me la han traducida ya previamente.
Ah, porque no sabes árabe, ¿no?
No sé árabe. Y dice: contra las leyes racistas. Bueno, me han dicho que dice contra las leyes racistas y contra la ley de extranjería, Centro de Derechos Humanos Marroquí. La Asociación de Derechos Humanos existe en Marruecos, es una asociación muy importante que desempeña un papel muy importante en Marruecos, y acaban de contarme los compañeros que están pensando constituirse también en Madrid. Si tenemos tiempo, yo intento acercarme a alguno de los manifestantes para pedir su opinión, para preguntar su opinión.
Bien, pues intenta hacerlo y a ver si podemos escuchar la voz de alguno de los manifestantes a esta jornada de Madrid que se está celebrando ahora mismo. A las 7 comenzaba esta concentración.
En la Puerta del Sol. Está por ahí, creo que, Carlos.
Te voy a hacer una pregunta del por qué has venido aquí a las manifestaciones.
No puedo.
Bueno, me intento acercar a alguien más, quizás a los compañeros que llevan la pancarta, es el Centro de Derechos Humanos de Marruecos. Igual están animados a hablar un momento, porque trato de hacerme hueco entre la gente. A ver, perdona. Estamos en directo con Radio Vallecas. Estamos en directo en conexión telefónica. ¿Tú eres de la Asociación de Derechos Humanos Marroquí?
Todavía estamos pensando hacer ese comité aquí en Madrid, porque como está en el nombre, la Asociación Marroquí de los Derechos Humanos trabaja en Marruecos. Precisamente, es una asociación independiente, trabaja con problemas de los derechos humanos y tal. Y como nosotros aquí en España creemos que los derechos también de los inmigrantes están perjudicados por muchas leyes y tal, pues pensamos que también vamos a intentar construir esa asociación para defender los derechos de los...
¿Qué te parece la manifestación hoy?
Pues precisamente es una concentración, pues está bien, pensamos que a lo mejor con el tiempo la gente va a ser más consciente del peligro que está en el camino, el peligro de la derecha, porque la derecha es la derecha siempre. Nosotros pensamos que es mejor pensar en el futuro de este país, porque nosotros es parte del futuro de este país, porque cualquier cosa que conviene a la economía de este país, nosotros también le estamos favorizando y dando todo lo que podemos.
Hablabas del peligro de la derecha. ¿Qué te parece esa propuesta que hizo hace 2 semanas Rajoy del contrato de integración? ¿Qué te parece?
A mí me parece que son palabras de las elecciones. Cuando hay elecciones siempre se lanza palabras, pero no creo que llegará. Porque el señor Rajoy tiene que saber una cosa, que cuando él, el país de España, ha entrado en la Unión Europea, tiene que saber, la Unión Europea exige también derechos a todos que viven en Europa. Entonces va a tener difícil eso. Y también creo que el pueblo español está consciente de que con esas manos de obra hemos alcanzado niveles de economía muy buenos. No creo que prospera esa propuesta de este señor.
Damos las gracias al compañero y no sé si tenemos más tiempo para acercarnos a alguien más.
Bueno, teníamos ahí a la conexión de Carlos, le dejamos ahí un poco de fondo mientras él busca quizá otra persona para que pueda intervenir, aunque bueno, ya estamos llegando casi al final de esta retransmisión especial. Vamos a estar aquí hasta las 8, ya sabéis que después en esta misma conexión de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid os vamos a dejar con esa jornada especial también que se está celebrando en el Patio de Maravillas, que está poniendo en cuestión el proceso 1898. Luego, si tenemos oportunidad, antes de que terminar este programa, hablamos un poco de ese tema y ya dejamos la entrada a esa otra hora.
Y además al streaming, porque hay una conexión por internet también que está narrando todo lo que sucede ahí en Patio Maravillas, así que bueno, será también una previa para que después también quienes quieran seguir escuchando este streaming pues se puedan conectar. Estamos intentando también hacer una llamada a Canarias con Radio Geneto o con nuestro compañero Rafael para que nos cuente un poco qué sucedió en Canarias. No se contemplaban manifestaciones como tal, como ha sucedido o como hemos recorrido ya en Barcelona, en Sevilla y en Madrid, sino que iban a hacer varias actividades y bueno, era un poco también hacer el contacto con Canarias, sobre todo porque Canarias es una de las zonas de las regiones que se han visto más afectadas en términos de las políticas de migración y que bueno, hay mucha gente también de los movimientos sociales de Canarias que están también muy, muy pendientes de que de reivindicar, bueno, todos los derechos para los y las inmigrantes, y bueno, nos parecía también importante que, claro, que pudiéramos parar por ahí en Canarias.
Es una zona de primera llegada, además, de muchos de los inmigrantes que llegan a este país, y que desde luego querríamos pulsar. No tenemos todavía esa conexión con Canarias, no sé si vamos a poder tenerla, si vamos a llegar a tiempo para poder escuchar a los compañeros de Canarias para que nos cuenten cómo y nos den cuenta de las actividades que ha habido allí.
Bueno, mientras tanto, creo que nos da tiempo de poner este audio de Pedro López López, integrante de la plataforma Juicio Aznar, una iniciativa que también se celebraba o se está celebrando en estos momentos en Madrid, en el Colegio de Abogados de Atocha, ahí en la calle Sebastián Herrera. Estos son 5 minutitos, yo creo que podemos escucharlo.
Estamos aquí con Pedro López López, que es uno de los integrantes de esta plataforma Juicio Aznar, que está celebrando hoy esta jornada. Pues antes de todo, preguntarte qué tal la jornada, qué tal está yendo.
Pues nada, la verdad es que ha desbordado las previsiones que teníamos y el salón de actos ha estado lleno hasta arriba. Así que perfectamente en ese sentido.
¿Cuánta gente ha acudido más o menos?
Pues yo creo que, vamos, el salón tiene una capacidad de 200 personas y había alguna gente de pie, o sea que más o menos 200 y pico personas, calculo.
¿Cuál era el programa de la jornada?
El programa eran 3 mesas redondas, una de movimientos sociales, de organizaciones que han apoyado esta iniciativa, otra mesa cultural con varios profesores de universidad, con Julio Anguita, con varios miembros del mundo de la cultura. 2 actores, no recordaba en este momento, sí, Jordi Dauder y Susana Oviedo, del movimiento contra la guerra, vamos, cultura contra la guerra.
¿Podemos explicar a la audiencia qué es la plataforma Juicio Aznar, cuál es su objetivo?
Sí, por supuesto. Bueno, pues la iniciativa de la plataforma Juicio Aznar pues intenta recuperar un poco del movimiento ciudadano que hubo contra la guerra y no fuimos capaces de evitar la guerra, y lo consecuente ahora es pedir responsabilidades por la masacre que ha habido en Irak, ¿no? Así que se trata de pedir responsabilidades penales por los crímenes de guerra y por todo lo que se ha provocado y por la vulneración del derecho internacional, por supuesto.
¿Qué fundamentos jurídicos puede tener eso, ¿no? Porque es un poco difícil incriminar a un jefe de Estado que en pleno de su soberanía decide que su Estado participe a un conflicto militar.
Sí. Bueno, pues la verdad es que lo que hemos visto es que en el momento en que se declaró la guerra, aunque no hubiera una declaración formal, pero lo cierto es que desde las Azores se conminó a Saddam Hussein, se le dio un plazo de 24 horas para ocupar militarmente el país, y entendemos que hay una vulneración del derecho internacional, y desde luego no se siguió aquí, desde el derecho interno, lo preceptivo para declarar una guerra, ni se pasó por el Parlamento. Y bueno, pues fue desde luego a espaldas de toda la ciudadanía y en contra de toda la ciudadanía y de los procedimientos que prescribe nuestro derecho interno, ¿no?
¿Dónde se podría celebrar tal juicio?
Bueno, la verdad es que ahora tenemos una mesa redonda y un equipo de abogados que está diseñando un poco la estrategia, ¿no? Así que no sé exactamente, yo ahí me pierdo los detalles porque no soy jurista, ¿no? Pero bueno, pues se presentará la querella o querellas correspondientes, y no sé exactamente qué órganos son los que tienen que funcionar, si el Tribunal Supremo, en fin, no sé muy bien. Y si el derecho interno no es suficiente, pues intentaremos ir al Tribunal Europeo, en fin, a donde corresponda, por supuesto, saltar al escenario internacional.
¿Vosotros creéis que es posible la celebración de ese juicio, o más bien esa es una plataforma más política y que sirve para acordar lo que pasó y exigir responsabilidades más desde un punto de vista político más que judicial?
Bueno, en todo caso, la intención de la plataforma, uno de los objetivos es terminar con la impunidad de los poderosos. Lo cierto es que el derecho funciona bastante mal, pero de vez en cuando nos llevamos alguna que otra sorpresa, como fue el caso Pinochet, aunque no culminara con total éxito, ¿no? Y en fin, como algunos casos que ha habido y que, en fin, que han pasado por aquí, el caso Cavallo, Estilingo, etcétera, en fin, pues están abriéndose puertas para la posibilidad en el futuro enjuiciar crímenes contra la humanidad que además son imprescriptibles, es decir, que de alguna manera, aunque se agotara una vía, es posible que en el futuro se abrieran otras vías.
¿No es un poco peligroso utilizar, digamos, entre comillas, el arma judicial por cuestiones que son más bien políticas, ¿no? Porque luego se puede utilizar al revés, como por ejemplo puede ser el caso del País Vasco, ¿no?
Ajá. Bueno, la verdad es que yo personalmente soy un activista de derechos humanos, es decir, que lo que creo es que cuando hay graves vulneraciones de los derechos humanos, pues hay que intentar, desde los movimientos ciudadanos, intentar parar eso, intentar terminar con la impunidad. Entonces creemos que es posible, creemos que el derecho lo arropa, y lo que sí creemos es que puede haber instrucciones políticas para que no funcione adecuadamente el derecho, pero los instrumentos de derecho están ahí, y realmente hay artículos del Código Penal que efectivamente, es decir, yo creo que es el artículo 590, que dice que si un gobernante o un funcionario expone al país a unos riesgos de represalia, como fue muy claramente el 11M, pues ahí, me parece que son de 15 a 20 años de cárcel. Es decir, que el derecho está ahí. Otra cosa es que los poderes políticos y los poderosos puedan obstaculizar las vías, pero ahí está, desde luego.
¿Qué es lo que queda finalmente, según ti, del espíritu de estas manifestaciones contra la guerra que llenaron las calles españolas hace pues ya 5 años?
Bueno, la verdad es que es muy difícil movilizar a toda la opinión pública, eso es cierto, y muy pocas veces se consigue, ¿no? Intentamos recuperar con esta iniciativa y con otras iniciativas que hay en otros países también, también en Estados Unidos, también en otros países, en Inglaterra, ¿no? Pues intentamos recuperar algo de ese movimiento ciudadano, pero es cierto que es difícil poner a toda la opinión pública en la calle, ¿no?
Bien, pues este fue el audio que escuchamos de Pedro López, integrante de la plataforma Juicio Aznar por los crímenes de guerra de la guerra de Irak, y que también se ha celebrado el día de hoy. Hemos mezclado aquí ese tema, pero nos parecía pertinente porque es justo también una jornada que se ha celebrado el día de hoy, y teníamos este audio así fresquito.
Y además yo creo que nos sirve ya también para cerrar esta jornada especial de retransmisión de la jornada estatal
por la dignidad de las personas migrantes,
que cerramos aquí, y además nos da pie también para el siguiente tema, la siguiente hora de streaming, donde vamos a conectar con el Patio Maravillas, que se están celebrando desde todo el día allí actos en relación al juicio 18/98, y en ese acto ha estado nuestro compañero Javier, que está aquí hoy con nosotros, ha estado todo el día en el Patio Maravillas. Y bueno, yo creo que como introducción a esa conexión, Javier, nos puedes contar un poco cómo ha ido la jornada desde esta mañana en el Patio Maravillas.
Bueno, pues a ver, durante toda la mañana de hoy y en estos momentos se está desarrollando esta jornada contra la criminalización de las ideas en el Patio Maravillas, y bueno, la verdad es que ha estado siguiendo un acto muy interesante, que además se está retransmitiendo por internet a través del centro de medios de Rompamos el Silencio durante todo el día, y luego dentro de un rato, dentro de unos minutos, vamos a hacer la conexión con la retransmisión que están haciendo desde el centro de medios, dedicada de forma temática a esta jornada contra la criminalización de las ideas, ¿no? Esta jornada ha comenzado esta mañana pues alrededor de las 11:30 de la mañana con la presentación del manifiesto contra la criminalización de las ideas y el desmantelamiento de los derechos, no al 18/98+. Y a continuación ha habido una ponencia sobre vulneración de garantías, derechos y libertades a cargo de August Gil Matamala, que es vicepresidente de la Asociación Europea de Juristas Demócratas, y también ha contado con la intervención de Alfredo Frías, que es una de las personas que ha sido condenada en este sumario 18/98, que además pues él pertenece a un colectivo ecologista y digamos es un colectivo que defiende defiende la no violencia y la desobediencia civil, pero es un colectivo que condena el uso de la violencia, y sin embargo pues ha sido una de las personas condenadas por vinculación con banda armada, ¿no? Luego más tarde antes de la comida ha habido una ponencia sobre la vulneración del derecho a la libertad de expresión y comunicación en el sumario 1898, y bueno, sobre todo centrada pues en lo que fue el cierre del diario Egin y de Egin Irratia, que era una emisora que dependía de este grupo empresarial que editaba el periódico Egin. Y luego también ha intervenido el exdirector del periódico Euskaldun, Egunkaria, que es actualmente el director del periódico Berria, que es Marcelo Otamendi, que ha estado comentando, pues ha estado comentando todo el proceso, que es independiente del proceso 18/98, pero que fue posterior, pero que entienden que tiene mucho que ver con esta cuestión de la criminalización de las ideas. Y bueno, es un, en este caso están todavía pendientes de juicio, que se dará antes o después del verano. Y bueno, he tenido una intervención que ha interesado bastante en ese proceso, en el que se han cerrado medios de comunicación alegando o utilizando normativas de cierres de empresas mercantiles. Es decir, que para eludir el hecho de que se estaba coartando la libertad de expresión, pues se ha utilizado pues estrategias de cierres a través de medidas cautelares, ¿no? Que todavía no hay una sentencia firme en el caso de Egunkaria. Y luego, durante esta tarde, pues después de la comida que se ha hecho en el mismo Patio Maravillas, pues se ha iniciado una charla sobre criminalización de los movimientos sociales, donde han estado interviniendo pues miembros de diferentes colectivos, en este sentido, pues dando una visión más global sobre la criminalización o sobre la represión a colectivos sociales pues que tienen a lo mejor una acción o un pensamiento más crítico, ¿no? Han participado miembros de Acción Global, de colectivos de acción que hacen acción internacionalista o colectivos antifascistas, ¿no? Y en estos momentos se está llevando a cabo un encuentro de colectivos y organizaciones que suscriben la iniciativa para trabajar alrededor de este manifiesto contra la criminalización de las ideas, ¿no? Y en breves momentos la conexión que vamos a desarrollar es con una tertulia radiofónica que van a aprovechar los compañeros y compañeras que están en este centro de medios de Rompamos el Silencio, donde van a aprovechar la participación de diferentes personas que han estado en estas ponencias y charlas, ¿no? De esta jornada que se desarrolla en el patio, ¿no? Y luego, a última hora, alrededor de las 10, va a haber música y va a haber un acto festivo que además servirá también pues para cubrir los gastos de la realización de esta jornada.
Bueno, pues
Yo le quería hacer una pregunta a Javi, porque pareciera que el tema nos queda muy lejos. Es este sumario que del 18/98, que, bueno, básicamente en las que se ha condenado a gente del País Vasco, y que pareciera que, bueno, ¿y por qué hacer una jornada de esto aquí en Madrid, ¿no? Y que pareciera que no importa, que es una cosa que no interfiere en nuestro día a día, pero que sienta precedente justamente porque puede pasar en cualquier sitio, ¿no? Nada más, bueno, el tema del País Vasco, que puede ser muy particular en ese contexto, pero que viendo como que también puede extenderse hacia otros movimientos sociales y que también puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces sí. Es como la pertinencia de inclusive de nosotros también conectarnos.
Y además porque ha sido un proceso muy criticado en otros entornos y que desde luego aquí a la prensa y a los medios de comunicación, bueno, de Madrid no y de España no ha llegado absolutamente nada. Un proceso muy criticado en otros ámbitos, en ámbitos europeos, porque un proceso que hace solamente 6 meses con no sé cuántos tomos, un montón de gente procesada y que se ha resuelto en 2 meses, tiene muchos claros oscuros, muchos más oscuros que claros, desde luego, y es algo que hay que conocer bien. Y yo creo que esto es una jornada también, una oportunidad para poder conocer en profundidad lo que ha supuesto este proceso y lo que dice Susana, ¿no? Yo creo que esto está pasando en el País Vasco, pero es muy fácil esta vulneración de derechos que suceda por algún motivo, en este caso tiene detrás el tema del terrorismo, y que por ese motivo se vulneran muchísimos derechos, ¿no? Lo estamos viendo además en las últimas épocas, que contra el terrorismo se vulneran derechos,
bueno,
y con esa bandera se están vulnerando derechos ciudadanos conseguidos desde hace muchísimo tiempo y con mucho esfuerzo. Así que yo creo que sin más podemos conectar, no sé cómo estamos ya con esa conexión para
sí,
continuar esta jornada especial.
Estamos a la espera porque en breves minutos vamos a aprovechar el comienzo de esa tertulia radiofónica que en estos momentos se están preparando desde el estudio que se ha habilitado, el estudio radiofónico en el Patio Maravillas, Para hacer esa entrevista y esas conclusiones de las diferentes personas que han participado en esta jornada. La asistencia ha sido bastante amplia. Y además ha ido llegando cada vez más gente a lo largo de la mañana. De hecho, se tuvo que habilitar una segunda sala para poder retransmitir en vídeo lo que estaba pasando, digamos, en la sala utilizada para las jornadas, ¿no? Y había bastante gente de colectivos, de diferentes colectivos sociales madrileños. Y bueno, efectivamente se comentaba esta cuestión de que sentaba un mal precedente en cuanto a recorte de libertades y derechos civiles. Del hecho de la posible politización que ha habido o falta de independencia o la supuesta falta de independencia del los poderes jurídicos, ¿no? Del poder judicial y el oportunismo político en este sentido, ¿no? Entonces sí que se planteaba que esto suponía pues ese recorte de libertades, ¿no? Y quizás lo complicado es que en determinadas fuera del País Vasco hay un desconocimiento muy grande de cómo se ha llevado a cabo este proceso y de lo que implica, ¿no? El hecho de que ha habido cierres de medios de comunicación que se han causado a gente que estaba en movimientos sociales que a lo mejor eran partidarios de la independencia de Euskal Herria, pero no digamos que no tenían ningún tipo de vinculación con grupos armados, ¿no? Y en ese sentido pues se ha visto con gran preocupación que ha sido gente condenada con pruebas o prácticamente sin pruebas, ¿no? Aduciendo, se han leído fragmentos de la sentencia que a la gente le llamaba mucho la atención el tipo de interpretación jurídica que se hacía para encausar a estas personas, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que se ha mostrado por parte de la gente bastante preocupación e interés por qué está pasando con la justicia y con la lectura que se hace de determinadas cosas, ¿no? Que pueden sentar un mal precedente y que además habría que contextualizar, ¿no? De una manera muy global en una tendencia que pues hablaban de que tiene que ver mucho con cómo funcionan el aparato del Estado, los aparatos judiciales y también con esas estrategias que hace el Estado, ¿no? Y que planteaban, por ejemplo, que empieza en el año 98 con este macro sumario donde se coge a todo un entorno de afinidad ideológica donde de alguna manera se hace extensivo a gente que defiende unas ideas, pero que no estaba cometiendo ningún delito para defender esas ideas y que no estaba utilizando
ni. Sí, además esa es una práctica habitual, ¿no? Que se suele hacer y que los poderes suelen hacer, criminalizar a los movimientos sociales en torno a esto, al terrorismo, lo hemos visto, en torno a otro tipo de argumentos. Y bueno, saltarse absolutamente todas las leyes, yo creo que ahí hay que estar muy atentos, puesto que ese recorte de libertades que se producen es, creo que intolerable y los movimientos sociales deben de estar atentos, ¿no?, a todo esto y protestar, claro.
No, además que si le toca a uno, es probable que después nos toque a otros movimientos, ¿no? Quien no haya podido estar en el Patio Maravillas hoy día por la mañana, durante el día, el minuto a minuto de lo que ha sucedido está en www.rompamoselsilencio.net. También fotografías ahí podrán seguir lo que ha sucedido todo el día. Pero en breve, también nosotros en este streaming, en esta conexión, también vamos a escuchar lo que suponemos que esa tertulia tratará un poco de lo que ha habido hoy durante el día en el Patio Maravillas. Buena oportunidad también para enterarse.
Sí, ya estamos casi preparando esta conexión, o sea que vamos a pasar a despedirnos desde los estudios de la Unión de Radios Libres y Comunitarias, desde donde hemos estado realizando esta retransmisión, y vamos a aprovechar para hacer este paso a la conexión.
Muy bien, pues muy bien. Nada más, nosotros nos despedimos aquí en esta jornada especial. No tenemos un listado exacto de las radios que se han conectado en esta emisión. Sabemos que, bueno, en Valencia había radios conectadas, aquí en Madrid también, en Andalucía. En cualquier caso, esta grabación va a quedar también colgada en la página de audios de la URCM, www.urcm.net, ahí en la página de audios quedará colgado esta retransmisión.
Pues nos despedimos, Susana Albarrán, Mariano Sánchez, y gracias también a Javier García y a Fernando García, que estuvieron aquí también echando la mano en la cuestión técnica y, por supuesto, también con los teléfonos y demás apoyo técnico. Así que damos paso a rompamoselsilencio.net y no a la criminalización de las ideas.
Adiós.
Ningún ser humano es ilegal.
Ninguna idea es ilegal.
Sábado 23 de febrero, retransmisión especial de las radios comunitarias del Estado español.
A partir de las 7 de la tarde, cobertura de las manifestaciones de migrantes. Nosotras también tenemos derecho a tener derechos. Convocadas por la Red Estatal por los Derechos de los y las Inmigrantes.
Por el cierre inmediato de los centros de internamiento, contra el endurecimiento de las políticas de extranjería, por los derechos de los trabajadores migrantes temporeros, por el retiro del protocolo de expulsiones, para que nosotras y nosotros también tengamos derecho al voto.
Conexiones con las concentraciones en Sevilla, Madrid, Valencia, Barcelona, Navarra y Canarias.
A partir de las 20 horas y hasta las 21:30, conectaremos con el Patio Maravillas en Madrid, donde se celebra una jornada contra la criminalización de las ideas y contra el sumario 18/98.
Resumen de la jornada y charla radiofónica con algunos de los participantes.
Sábado 23 de febrero de 19 a 21:30 horas, retransmisión especial de las radios comunitarias.
Porque ningún ser humano es ilegal, porque ninguna idea es ilegal. It's